Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna. Charly Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, me decías un dato antes, va a haber fútbol todos los días, desde mañana, ¿hasta cuándo?
Hasta mediados de marzo, yo creo que es cuando... Miguel Ángel, ¿cuándo vuelve la selección española a jugar? En mediados de marzo, ¿no?
Sí, a mediados de marzo.
Pues a mediados de marzo, así que calcula, al que no le guste, pues que espabile, porque va a haber partidos todos los días.
Por cierto, ahora que está ahí Miguelito, sí. Oye, qué mala suerte lo de Marcos Llorente, ¿no? Lo que pasa es que el tío es una bestia, pero qué pena, ¿no?
Después de 8 partidos siendo titular, ¿eh? Ahora que Casemiro está recuperado, vas y te lesionas. Pero bueno, le queda mucha cuerda.
No, y este es una bestia físicamente, este chaval.
Es de los que te gusta a ti, Ángel, de esos ¿no? Guerreros, ¿no? Que
sí,
te mola.
Bueno, sí, total. Bueno, ahora os escuchamos.
Pues han sido, Ángel, 10 días sin fútbol. La Liga regresa mañana con un partido entre el Villarreal y el Real Madrid.
¡Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol!
10 días sin escuchar goles, 10 días sin escuchar radio. Y como decía Ángel, era un calendario apretadísimo hasta más o menos mediados de marzo, eso sí, un calendario que no le gusta a todo el mundo, como es al míster del Villarreal, a Luis García Plaza.
Lo del calendario, desde luego, para nosotros es de auténticamente de locos, no lo entiendo. Después de jugar un jueves a las 9:30 de la noche, terminando casi un viernes, jugamos el domingo a la mañana. No sé, creo que hay otra manera de hacer las cosas. Después de jugar un partido de miércoles, un Copa, nos ponga contra Getafe un sábado. La última es que habiendo un partido de Liga con el Athletic Bilbao domingo, nos ponga la otra Copa el jueves. Creo que hay otra manera de hacer las cosas y otra manera de que dentro de esos partidos que tenemos que jugar, darnos un poquito de separación de días entre partidos. Pues no lo han complicado al máximo, pero es la realidad que hay, tenemos que afrontarla como es.
Un calendario que no gusta ni mucho menos a todo el mundo, pero que tiene la primera cita mañana a las 9:30 en el Madrigal, partido entre el Villarreal y el Real Madrid, y nos centramos desde ya en ese encuentro. Miguel Ángel Díaz, última hora del conjunto blanco.
El equipo ha realizado esta mañana el último entrenamiento. Solari tiene a 3 bajas, Asensio, Mariano y Marcos Llorente, que recordemos sufre una rotura fibrilar en el aductor izquierdo y que va a estar entre 3 y 4 semanas de baja. Casemiro va a ser titular. No se le dan bien al Real Madrid históricamente los primeros partidos del año. De hecho, en los 3 últimos no ha conseguido la victoria. Si el Real Madrid tropezara mañana, se quedaría a 7-8 puntos del Barça. Por ello, Solari ha insistido esta mañana en la importancia del partido.
Tenemos que hacer un partido sólido y con mucha energía. Es muy importante que nosotros tengamos ritmo, que lo hemos intentado coger en estos pocos días de trabajo después del parón, y que ese ritmo lo transformemos en energía y en agresividad. Y el Villarreal pues buscará salir de la situación en la que está, evidentemente. Ha cambiado de entrenador hace poco y intentará cambiar la dinámica en su casa. Siempre es un campo muy complicado.
El partido le pilla al Villarreal en una situación muy complicada, 18º, el conjunto de Luis García Plaza, que ¿cómo recibe al Real Madrid, Juan, igual?
Tú lo dices, Charly, necesita los puntos como el comer este Villarreal, que no ha empezado bien la liga y que no está bien, por eso ha cambiado de entrenador. En lo puramente deportivo hay que destacar que no está Mario por sanción, ni Miguelón y Bruno por lesión, así que va a jugar Layún, el mexicano, en el carril derecho. Esto decía esta mañana el técnico del Villarreal, Luis García Plaza, sobre las opciones de su equipo en el partido.
Es un rival difícil mañana, pero estoy convencido de que podemos ganar y como mínimo, porque no puntuarles, es una sensación. Nosotros estamos en descenso y mañana tiene que ser una oportunidad para nosotros para sumar, y eso es lo único que quiero que vea el equipo. El Madrid tiene sus cosas, pero lo que más me importa es que nosotros estemos a nuestro nivel, o que vayamos creciendo en nuestro nivel poco a poco.
Un partido que le pilla al Madrid también en una situación francamente complicada, a 5 puntos del líder, a 8 puntos del líder, serían 5 si gana mañana el conjunto de Solari. Por eso te pregunto, Sino López, ¿tú crees que el Madrid se juega mañana parte o toda la liga?
Después de los tropiezos en la primera etapa de la liga, no se juega la liga en Villarreal, se la juega en todos los partidos de liga que tenga desde ahora y hasta final de temporada. Sí es cierto que este partido de Villarreal es muy importante, porque alejarse más del Barcelona sería casi decir definitivamente adiós al campeonato. Pero bueno, está obligado a ganar y, repito, no se juega la liga en Villarreal. Se la juega en todos los partidos que queden desde aquí y hasta el final del campeonato.
Ha sido tema recurrente de 2018 y seguro que va a ser tema recurrente del año 2019. El futuro de Isco Alarcón en el Real Madrid.
Hay algunos rumores sobre una posible marcha tuya en Navidad, algún equipo interesado, como el PSG o el City.
Para nada, estoy muy feliz.
Tu objetivo es seguir en el Madrid, ¿no?
Claro.
Y seguís triunfando en el Madrid, ganando.
Hombre, por supuesto, ganando muchos títulos.
Palabras de Isco estas navidades a los compañeros de Deportes 4. Y hoy, Miguel Ángel, había que preguntarle a Solari por su situación, la de Isco, y si va a tener más bola o no en este 2019 que va a arrancar.
Era una pregunta obligada. Recordemos que el malagueño solo ha sido titular en 2 de los 13 partidos y dejó claro hace unos días que su idea es continuar en el Real Madrid. Hoy se le ha preguntado a Solari si una de sus propósitos para el nuevo año es recuperar futbolísticamente a Isco, que recordemos tiene contrato hasta 2022 y un futuro incierto.
Todos tienen que estar metidos y todos tienen que estar comprometidos y trabajando con ilusión y con alegría como lo están. Y son todos importantes. Isco, por supuesto, grandísimo futbolista que nos ha dado ya muchas alegrías y nos las tiene que seguir dando, y todos los demás.
¿Usted como técnico entendería de manera empática que Isco, que Keylor Navas salieran?
No, pero yo no me planteo en ninguna hipótesis.
Seguimos hablando de futuro, 8:35, en este caso el del banquillo del Barça, el de Ernesto Valverde.
Descuidarte, tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Va a ser seguro uno de los temas candentes también en este 2019, el futuro de Ernesto Valverde al frente del banquillo del FC Barcelona. El Bayori, por si acaso, en la última entrevista que ha hecho, ha dejado claro que no lo tiene claro, que puede pasar cualquier cosa.
Sí, Valverde cree que todavía es pronto para plantearse qué va a hacer la próxima temporada, porque dice que a los entrenadores se les mide casi partido a partido. Recordemos que Valverde firmó 2 temporadas más una opcional, si las dos partes, Valverde y el Barça, están de acuerdo en seguir, y está en su segunda temporada. Valverde habla en los medios del club.
No pienso nunca en lo que es el largo plazo o el larguísimo plazo, porque igual 2 meses es el larguísimo plazo para nosotros. Y lo que quiero es que todo el mundo esté bien, satisfecho con el trabajo que haces. Pero soy consciente de no ganas la liga y todo el mundo mira al entrenador. Entonces lo que intento es cumplir los objetivos, y claro, todavía como nos queda tanto, pues vamos.
Sabemos lo que piensa el entrenador Ernesto Valverde, pero Manolo Oliveros, ¿sabemos hasta ahora lo que piensa el FC Barcelona?
Bueno, a día de hoy estamos en enero, es complicado saber lo que piensa el Barça. El Barça, yo creo, como Valverde, quiere ir día a día, y ahora en este momento, en el mes de enero, no se va a mojar en una hipotética pregunta a Bartomeu. Por ejemplo, imagínate que la entrevista, en lugar de ser a Valverde fuera Bartomeu, el presidente del Barça, es muy probable que su respuesta sería: estamos contentos con él, ojalá podamos aspirar en primavera a todos los títulos y entonces nos sentaremos y decidiremos. Pero a día de hoy, en el mes de enero, día 2 de enero, Bartomeu no se mojaría más allá.
Pregunta que planteamos hoy a los oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Después de escuchar a Valverde, ¿crees que seguirá en Barcelona? José Manuel Oliva, ¿tú qué piensas?
Que Valverde es un tipo muy listo y que me da la sensación que tiene muy claro que los ciclos en los equipos grandotes como Barça o Madrid no se pueden alargar mucho en el tiempo. Valverde tiene ya una Liga y una Copa del año pasado, el doblete, y sabe que si gana la Champions, en 2 años habrá conseguido triplete y lo mismo es buen momento de cerrar etapa exitosa en el Barça. Y si no lo hace, ya sabe que el camino que le quedará es que posiblemente el Barça le busque un sustituto y prescinda de él.
Oliveros, tú eres más partidario de pensar que igual sí que sigue el próximo año.
Sí, yo digo que sí, que va a seguir, porque solo es la segunda temporada. Hablaba Oliva de que los ciclos se acaban rápidamente en estos grandes clubes, pero solamente es la segunda temporada, y entiendo que Valverde todavía no está agotado mentalmente, se siente fuerte, ha sabido gestionar la plantilla, por ejemplo, últimamente con Arturo Vidal y con Dembélé. Es líder ahora mismo en la Liga y ve que la plantilla este año quiere olvidar lo de Roma y tratar de conseguir la Champions, así que si todo está encarrilado en primavera, no tiene por qué decir me voy, al contrario, y consecuentemente el club, si todo va así de bien, es imposible decir que no siga.
@deportescope, pregunta para nuestros oyentes en nuestras redes sociales. Jurado, ¿piensan que va a seguir o que se va a marchar?
Bueno, tampoco se les ve muy confiados ahora los copenautas, que en su mayoría, el 77%, creen que Valverde no va a seguir en el Barça en la próxima temporada. Solo el 23% apuesta por su continuidad.
No dejamos los banquillos, Miguel Ángel, porque Solari también ha hablado de su futuro al frente del banquillo del Real Madrid.
El argentino sigue sin querer ponerse fecha de caducidad, es consciente de que sigue con el cartel de provisional colgado, aunque no renuncia a continuar en el banquillo la próxima temporada. Solari se niega a dar detalles sobre su contrato, que recordemos termina en 2021, y se limita a decir que su mejor carta de presentación son la ilusión y el trabajo.
Mira, lo que nos vincula a todos los entrenadores y a todos los deportistas en general con un equipo siempre es el corazón, es las ganas y es la ilusión
que uno tenga de vivir el día a día. Eso es lo más importante. Todo lo demás viene después, incluidos los contratos. Yo estoy feliz, y estoy feliz en el día a día, y estoy ilusionado con mi trabajo. Y no voy más allá. En el fútbol, un mes es un año, o 10, y dos ni te cuento. Y un año, pues, prácticamente una eternidad.
8:40, más de futuros, ahora de tres futbolistas del Atlético de Madrid.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Y es que estamos ya a día 2 de enero y hay jugadores que pueden firmar por otros equipos porque estamos dentro de ese plazo de 6 meses en el que las negociaciones están abiertas. Es el caso de un jugador buque insignia del Atlético de Madrid, Diego Godín, que decía esto la última vez que le preguntaron por su futuro.
No he renovado en el club, pero estoy tranquilo, obviamente que estoy centrado en competir. Ahora estaba centrado en recuperarme. Y ahora en ayudar a mis compañeros desde dentro y nada más, con tranquilidad y bueno, ya se verá lo que tenga que ser y cómo se va dando el año, pero nada más.
El año ya ha comenzado, Antonio, 2019. ¿Cómo está la situación del uruguayo?
Bueno, este es un caso especial. Se trata del gran capitán, que cumple años, además, 33, el próximo 16 de febrero. Hace tiempo que viene hablando con el club para ampliar su contrato, como siempre, respetando la política del Atlético de Madrid sobre los mayores de 30 años, que solo amplían de año en año, pero no hay acuerdo, no se ha coronado un acuerdo y yo diría que, por decirlo de manera suave, Godín está contrariado por todo este camino hecho y no acordado con el Atlético de Madrid. Godín va a tener ofertas. Godín es un jugador que con 33 años todavía es pretendido por los grandes de Europa y si el Atlético de Madrid no mueve ficha, igual Godín tiene que buscarse la vida fuera de Madrid.
Y esta fue la última vez que habló el Cholo Simeone del futuro de Diego Godín.
Y ojalá que se pueda resolver de la mejor manera. Si me preguntas a mí, está claro que me gustaría que esté resuelto.
Juan Gato, ¿tú crees que el Atleti se está portando mal con el uruguayo, con Diego Godín?
No me gusta nada la postura del Atlético de Madrid en el asunto de la renovación de Godín. Creo que un jugador tan emblemático como el uruguayo necesita o requiere cuando menos un mejor trato por parte de los dirigentes del Atlético de Madrid. Creo que, como bien ha dicho Gil Marín en la entrega de unos premios en Dubái, es imposible que el Atlético compita en salarios con el Madrid o con el City, pero para competir, dice Gil Marín, que hay que ser una familia. Pues bien, en esa familia Godín ocupa un puesto privilegiado y creo que el trato que se le está dando no es el correcto.
Pero Godín, Antonio, no es el único caso al que se enfrenta ahora la plantilla del Atlético de Madrid.
Sí, hay dos nombres propios y yo diría casi igual de emblemáticos que Diego Godín dentro del vestuario rojiblanco. Se trata de Juanfran, que va a cumplir 34 años el próximo 9 de enero. Juanfran sí parece que lo tiene mejor encarrilado, viene hablando con el club y parece que es cuestión de tiempo que pueda llegar a un acuerdo para ampliar un año más su vínculo con el Atlético de Madrid. Y Felipe es el que lo tendría un poquito más crudo porque desde el verano, con aquel affair con el PSG en el que se decía que se iba a ir, que se quedaba, a partir de ahí yo creo que el Atlético de Madrid que tiene claro que cumple contrato y en principio no ha habido ninguna conversación para ampliar el contrato del Brasil.
¿De estos futuros ha dicho algo Andrea Gil Marín?
Ha hablado Gil Marín, pero no lo ha hecho sobre el futuro de los jugadores. Ha sido en una mesa redonda de una conferencia en Dubái. Y Gil Marín ha hablado de muchas cosas. Lo primero, ha confirmado su propuesta para convertir en norma la recomendación de limitar el gasto en salarios y amortizaciones a un 70% de los ingresos, porque según ha dicho, lo contrario sirve solo para que los jugadores tengan 5 Lamborghinis en su garaje en lugar de 2. Ha defendido que el fútbol es de los aficionados y estos tienen que ser partícipes de lo que generan. Ha destacado la importante diferencia salarial entre clubes como el Real Madrid o el City con el Atlético de Madrid. Recuerdo, el club rojiblanco es cuarto en el ranking UEFA y sin embargo concepto económico está muy lejos de los primeros puestos. No es cuestión de ser humilde, sino de reconocer que hay mucha distancia, ha dicho textualmente, y además ha criticado la saturación del calendario, calificado de locura que los jugadores disputen 55 partidos al año.
Y es que ahora nos espera un mes lleno de fichajes y de negociaciones. En esas, en teoría, en Acondis, está el Barça por Rabiot, no sé si para ahora, pero sí para atarlo de cara al próximo mercado de verano.
es el gran objetivo para la próxima temporada. Desde ahora el Barça ya es libre de negociar directamente con Rabiot porque termina contrato en junio. La normativa de la FIFA, si lo permite, el club previamente informa al PSG. Rabiot ha sido la prioridad de Abidal desde que llegó a la Secretaría Técnica. Este verano el Barça ya trasladó su interés al PSG. Lo ven como una oportunidad de mercado. Llegaría en verano con la carta de libertad. Eso sí, pide una prima de fichaje que rondaría los 15 millones de euros.
Luis García nos cuenta, Elena, que va a llegar en verano, pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Crees que va a ser en verano o que a lo mejor suena la flauta y es en este mercado de invierno? ¿Luis García?
Charlie, pues no lo tengo muy claro. No sé si es que he estado en Galicia estos días de Navidad y vengo más gallego que nunca, pero puede que sí, puede que no. Por un lado, pienso que les interesa ya, que están apretando ya y que sobre todo el jugador está en una situación complicada en su club. Pero el comunicado que lanza el Barça me hace pensar que van a esperar, que no quieren molestar a la FIFA, que tampoco tienen intención de molestar demasiado al Paris Saint-Germain y que pueden esperar además hasta el verano. Por lo tanto, si tuviese que decir algo, diría verano. Pero ya sabes, depende, Charlie.
El Madrid ya hizo su primer fichaje en este... El Barça hizo su primer fichaje en este mercado de invierno. El Madrid, Miguel Ángel, espera moverse en este próximo mes que tenemos por delante.
En principio solo se va a cerrar el fichaje de Brahim Díaz en los próximos días por una cantidad próxima a los 15 millones de euros y se podría anunciar la llegada de Ezequiel Palacios para el próximo verano. Salvo sorpresa, no habrá ninguna salida, por lo que Solari podría llegar a trabajar con 26 jugadores a sus órdenes a partir de las próximas semanas.
¿Le gustaría a Solari Mansilla tener algún futbolista más para afrontar este tramo final del campeonato?
Bueno, no ha querido mojarse hoy, ni siquiera cuando los compañeros le han puesto en un aprieto al preguntarle si a él le dejaban fuera de las decisiones con los fichajes. Ha aclarado que cuenta con todos los jugadores que tiene, que está encantado con su trabajo, incluidos Isco y Keylor Navas, y no ha habido manera de sacarle nada porque solo le interesa centrar el foco en el Villarreal.
No tengo novedades para comentarles al respecto. Yo si las tuviera se las contaría. Y lo que nos interesa realmente y donde tenemos puesto el foco todos es en el partido de mañana.
¿Mantiene usted esa idea de que lo ideal para usted es que no haya ninguna salida en el mercado de invierno, que es mejor esperar?
No me corresponde a mí hablar de la estrategia de fichajes.
Usted no participa en la estrategia de fichajes del club.
Que no me corresponde dialogarlo, pertenece a la esfera privada.
8:46, tenemos más noticias del mercado de fichajes.
Equivocarte, creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
De momento, el mercado de fichajes en el Sevilla ha comenzado José Manuel Oliva con una salida.
Sí, se va a mover mucho el Sevilla en este mercado y el primer movimiento ha sido una salida, la del colombiano Luis Muriel, que se marcha cedido a la Fiorentina hasta final de temporada. Además, el club italiano se guarda una opción de compra sobre el colombiano que estaría entre los 12 y los 14 millones de euros. Es decir, el Sevilla, en el mejor de los casos, recuperaría dos tercios de la inversión que hizo en su día. Pagó 21 millones de euros por un futbolista que tras año y medio ha fracasado en el Sevilla.
Con la salida de Muriel Almansa, ¿le falta un delantero al Sevilla?
Debe fichar uno, creo yo. Es lo que pide Machín, lo que exige el guión. Clasificado arriba en la Liga, metidos en octavo para la Copa del Rey, vivos en la Europa League, 16avo. Así lo indica para todo esto. Jugársela solo con Yedder y Andrés Silva, tras la salida, como decía Oliva, del jugador más caro en la historia del Sevilla, Muriel, parece muy necesario que Caparrós vaya al mercado por otro goleador.
¿Qué está haciendo o en qué está trabajando el Celta de Vigo, Santi Peón?
Pues primero una incorporación, Charlie, pero para la próxima temporada, para el mes de julio, avanzan hoy los compañeros de Atlántico Diario, que el Celta tiene cerrada la incorporación de Gabriel Fernández, delantero de 24 años de Peñarol, por el que el club vigués va a pagar en torno a 4 millones de euros. Mientras, para el mercado de invierno, se ultima la salida a Boca Juniors de Junior Alonso.
El Villarreal también tiene una entrada y una salida, ¿no, Juan? Igual.
Sí, así es, Charlie. Hoy ya ha hecho oficial la desvinculación de Iturra, del chileno. También va a salir Sansone rumbo al Calcio, rumbo al Boloña. Y va a llegar muy pronto, lo va a confirmar el Villarreal en las próximas horas, Vicente Iborra, procedente del Leicester inglés. Va a pagar el Villarreal más de 10 millones de euros de traspaso.
También arranca el año el Leganés, Lolo Martínez, intentando fichar
a Martin Braithwaite. El danés llegaría cedido hasta final de temporada, procedente del Middlesbrough. Y el club quiere guardarse una cláusula para una futura compra. Además, después de la salida de Serantes y Mauro Dos Santos, el Lega también trabaja en la llegada de un portero y un lateral.
¿En qué está trabajando el Huesca, Barrantes?
Bueno, pues todavía falta Rubén Semedo por llegar de las vacaciones. Tiene permiso del club hasta el viernes, pero Francisco no cuenta con él. Va a salir Werner, Longo y Bresansi. El club busca un portero, un lateral zurdo y un delantero. Interesa Saúl García del Depor y, por cierto, se ha renovado el extremo gallego Ferreiro hasta junio 2021.
Donde sí se está moviendo el mercado es en los fichajes internacionales, José Nieto.
64 millones ha pagado el Chelsea al Borussia de Dortmund por Christian Pulisic. El extremo estadounidense de 20 años se ha convertido en el primer gran fichaje del 2009, aunque seguirá en el club alemán cedido hasta final de temporada. El otro nombre de las últimas horas es Samir Nasri, el francés que hace dos temporadas militó en el Sevilla, jugará el resto de la temporada en el West Ham inglés.
Y hoy en Barcelona todo el mundo está pendiente de la llegada del 10, de la llegada de Leo Messi.
Feliz año, Leo, ¿eh?
Ya tenéis al crack por Barcelona, Elena.
Sí, primer entrenamiento del año con toda la plantilla. Se ha incorporado Messi, que era uno de los seis futbolistas que disfrutaron de tres días más de permiso. Messi y Suárez, precisamente, aterrizaban este mediodía procedentes de sus países, además de Vidal, Artur, Malcolm y Munir. De cara al partido de domingo, día de Reyes en Getafe, se espera que Sergi Roberto reciba el alta. Por contra, sigue en la enfermería Umtiti recuperándose de la rodilla tras tres semanas de tratamiento en Qatar.
Y este era hoy el ambientazo en el Wanda Metropolitano. Día especial, José Nieto, para los seguidores del conjunto rojiblanco.
10.134 colchoneros coparon las gradas del Coliseo Rojiblanco para ver el primer entrenamiento del Atlético desde 2019. La gran novedad ha sido el regreso de José María Jiménez, pero ni Lucas Hernández ni Felipe Luis han saltado al campo. Se han ejercitado en el gimnasio.
Es noticia también de estas navidades la salida de Garitano del banquillo de la Real. Y hoy, Sande, los jugadores, la plantilla, se ha defendido de las acusaciones de que le hicieron la cama.
Sí, bueno, ningún futbolista tuvo un gesto con Garitano en las redes sociales. Además, se sospecha que le hicieron la cama, como tú dices. Ellos dicen que no, lo hace Aritz Elustondo.
Bueno, yo creo que eso de la cama, no sé quién se lo habrá inventado o qué, pero yo creo que ante todo somos profesionales, que los focos se ponen en los jugadores.
Mala racha, malísima la del Español, Kike Iglesias. ¿Peligra a Rubi en el banquillo?
No, no se juega el puesto el viernes ante el Leganés. Rufete, director deportivo, hoy ha advertido que la confianza es ciega en este proyecto, que empezó como un tiro, pero que de momento no va del todo bien.
La confianza, insisto, en el entrenador no es que sea máxima, es que es nuestro entrenador. Y como club vamos a seguir trabajando para conseguir buenos resultados.
Y están empezando ya los cambios en el nuevo Athletic Club de Bilbao, Álvaro Rubio.
Sí, José María Morrortu, el que venía siendo director deportivo, se desvincula del club. Lo ha hecho público a través de una carta escrita por él mismo, en el que dice que ha alcanzado un acuerdo amistoso con el nuevo presidente. Ahora Alcorta y Ayarza ocupan el puesto.
De momento el Betis tiene toda la tranquilidad en lo institucional, pero tiene bajas importantes para el próximo fin de semana, ¿no, Caña?
Pues sí, la baja sobre todo de Junior Firpo y también de Sidney, que se lesionó en el último partido de Liga con una luxación en el hombro y se va a perder un mes de competición. Lo bueno es que se apunta Andrés Guardado para el partido frente al Huesca del sábado. El mexicano ya está recuperado.
Y cerramos el fútbol con el fútbol en directo, porque hoy tenemos, Luis Basteiro, jornada de la Premier League.
Desde las 9 menos cuarto hay en juego 4 partidos en Inglaterra: Chelsea, Southampton, Huddersfield, Burnley, West Ham, Brighton, Wolves, Crystal Palace. No lo ha hecho todavía el Bournemouth, Watford, de las 9 menos cuarto, y a las 9, Newcastle, Manchester United.
Aunque mañana, Evangelio, tenemos el partido de los partidos, tenemos el City contra el Liverpool.
No solo es el duelo entre el vigente campeón de la Premier y el finalista de la Champions, ni es solo el enfrentamiento entre dos entrenadores tan influyentes y dispares como Guardiola y Klopp. El Manchester City-Liverpool, mañana a partir de las 9 de la noche en el Etihad, puede marcar el futuro de esta liga. 7 puntos le separan en la clasificación, el City recupera a Gundogan y De Bruyne ha vuelto a entrenarse, pero pierden a Delph por sanción. Y en el Liverpool, Milner y Alberto Moreno vuelven a estar disponibles. El partido lo viviremos en tiempo de juego.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Soy Monseñor Antoine Shara, arzobispo de Alepo, de los sirios católicos. Los cristianos no hemos abandonado nuestro país, a pesar de la terrible guerra que vivimos, y queremos permanecer. Ayúdanos, os necesitamos para sobrevivir, para reconstruir nuestras casas, nuestras iglesias, nuestras vidas.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Gracias, que Dios os bendiga y feliz Navidad. Shukran, Allah yibarikkon, wa la'adra tahrizkon, milad sa'id.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
No ha comenzado bien 2019 para Rafa Nadal Ángel García porque se nos ha caído del torneo de Brisbane.
Sí, bueno, está lesionado, pero que no cunda el pánico ni se enciendan las alarmas. Tiene una distensión muy pequeña en el muslo, ha entrenado todos los días allí en Brisbane, quería jugar, pero los médicos le han dicho que no, que si jugaba había un riesgo importante de perderse Melbourne. Eso sí, cree que va a estar al 100% allí en Melbourne y que aspira a ganar el torneo. Se explica don Rafael Nadal Parera.
An MRI and shows.
Me hice una resonancia magnética y se vio un pequeño problema en el muslo izquierdo. Mis sensaciones no son malas. Quería jugar, pero los consejos de los médicos eran contrarios a que lo hiciera. Me han dicho que si jugaba aquí no iba a poder llegar a Melbourne.
Al margen de Nadal Ángel, ¿qué me cuentas de nuestros tenistas por el mundo?
Pues muchos españoles. En Doha Bautista le ha ganado a García López y Verdasco está un set a uno con Verdi. En Pune ha ganado Munar a Bolelli. En Auckland Sara Sorribes a Flipkens. Y en la Copa Hoffman, derrota de Muguruza y Ferrer ante Australia.
Hablamos de coches, Carlos Miquero, y después de mucho tiempo hemos vuelto a tener noticias de Michael Schumacher.
No hay mucho que decir porque es verdad que la familia ha hecho un comunicado oficial, es cierto, después de mucho tiempo, con motivo de su cumpleaños. Mañana será el cumpleaños, 50 cumpleaños de Michael Schumacher, y lo que dice en el comunicado es que hay que respetar la privacidad, que es lo que siempre ha querido Michael Schumacher, pero que todo el mundo sepa que están haciendo todo lo humanamente posible para ayudarle.
Hablamos de motos porque hoy Jorge Lorenzo también ha hablado por primera vez Borja González ya como piloto de Honda.
Sí, porque estamos en 2019, terminó ese contrato con Ducati y ha hablado de lo feliz que está por estar en el mejor equipo del mundo. Lo ha definido, 15 títulos tiene el Repsol Honda y además va a tener 8 títulos ese año, los 5 de Márquez y los 3 de Jorge Lorenzo.
Posiblemente sea el equipo más laureado de la historia. Por compararlo a un equipo de fútbol, pues sería como un Barça o un Madrid. No hay equipo con más títulos y más importancia a nivel mundial que el Honda Repsol. Una de las cosas que más me impresionó fue esa capacidad de reacción que tiene el equipo, que tiene Honda, de darte lo que pides, ¿no? Creo que está generando mucha expectación. Son muchos títulos, muchas victorias, juntos en el mismo equipo y sobre todo mucho talento y mucha velocidad.
Baloncesto, hoy tenemos Semana Europea. Pilar Casado, comenzamos por los partidos de la Eurocup.
Recordemos que en esta competición arranca el top 16, hay dos duelos en juego desde las 7 y media en Zagreb, CD Tamora Banca Andorra, a punto de concluir el tercer cuarto. Ganan los Dibón Navarro 59-71 y en Valencia este partido ha empezado a las 9 menos cuarto, todavía en el primer cuarto, Valencia 17, Unicaja 11.
Y mañana tenemos Euroliga.
Mañana comienza la segunda vuelta de esta competición, 9 y media Gran Canaria, Genki, un poquito antes, 9 menos cuarto, Real Madrid-Maccabi. Hoy en la previa se ha hablado de todo menos del Maccabi, especialmente de la polémica jugada Campazzo-Senghelia que acabó en la lesión del basconista.
Me parece una acción como cualquier otra, he visto un montón de estas en un partido. No hay revuelo sobre esta acción, no revuelo ahí si te gusta que haya revuelo, a mí no. Falta, como he visto la acción, te diría que creo que falta sí es. En estos deportes hay contacto y estas cosas pueden pasar. La desgracia para mí es que, joder, que Toko se lesione. A mí soy el primero que me jode por el chaval. Es que me da igual cómo le reciban, es que si le preguntas a él le va a dar igual también. Si le reciben de una manera, pues allá él, allá Facu ya está acostumbrado.
Baloncesto americano, Lolo Martínez.
Los Raptors de Serge Ibaka superaron 122-116 a los Jazz de Rick Rubio en un partido en el que el verdadero protagonista fue Kawhi Leonard al anotar 45 puntos.
Y cerramos con ciclismo, Kike Iglesias. El Sky ya se apunta para las grandes carreras. ¿Y con qué ciclistas?
Froome no defenderá el Giro ganado en 2018 e irá directamente a por su quinto Tour. Se las verá allí con su compañero Geraint Thomas, que quiere el doblete, obviamente. Egan Bernal, el colombiano, será el jefe de filas en el Giro. Habla Froome en una decisión difícil para él.
Ha sido una decisión difícil decidir exactamente qué hacer en 2019 y determinar en qué grandes vueltas centrarme. Especialmente al haber ganado el Giro el año pasado y haber tenido un buen ambiente en el equipo. Pero para el 2019, mi objetivo número uno será el Tour de Francia.
En 10 segundos, jurado, me dices los mejores del año en el mundo del fútbol sala.
Ricardinho, mejor jugador, Movistar Inter, mejor club del mundo. Jesús Velasco, mejor entrenador. Y Fernando Aguilera, del Pozo Murcia, mejor jugador joven.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Con Joseba Larrañaga y el equipazo de Deportes Cope.